cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Pienso que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo. No son, salió tan barata. No son salidas de 400 pesos. Es
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos, ¿cómo andan en este hermoso matinal martes con la voz de Uruguay presente y la vuelta de una Majo Robocop Borges que está acá a pleno? ¿Cómo estás, vieja?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, He-Man?
Salado.
¿Se sigue peleando con Skeletor?
Correcto. Dice el señor Nelson Duarte que me atiende que tengo una espada clavada en la espalda. Debería de sacar así.
Poder, no sea la espada de Damocles.
Pero bueno, la gente lo conoce tu dolor, ya lo dije, no voy con el tango de nuevo, no importa. Pero bueno, hoy estoy mucho mejor, así que estoy acá. Veo que giro como si vos me llamás de acá, Mati, giro
entera,
digamos, claro.
Todo el
torso. Pero está todo bien. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. ¿No están de acuerdo con el precioso día? Unos grados más le hubiera puesto yo.
Ay, sí, está fresco. Ayer se levantó tremendo viento y ayer. Estaba fresco, demasiado fresco para esta primavera.
Dicen que granizó en algún lugar, ¿ustedes vieron algo?
No.
Sí. Sobre todo en el interior. No. En un lugar del interior.
No, nada.
Pero no, en casa mucho viento, allá en el campo mucho viento.
Sí, se levantó un viento.
Pero tremendo. No más que eso.
Tremendo. Que no sé si estaba tan previsto. Y era como que se volaba todo. El centro estaba precioso, de pelusas, de árboles. Era.
Sí.
Si te tocaba una parada de bondi. Ayer vino una amiga a ayudarme y en la parada del bondi quedó intoxicado. O sea, iba todo el viento así, tragó toda la pelusa, llegó a casa que no, ciega, no veía. Pobre. Sí, mucha gente lo agarró en la calle, toda la ventisca.
Claro. Pasa que la pelusa se mantiene desde que empezó la primavera, ¿no?
Claro,
sí,
yo
desde
lo que
florece.
Espero son esas lluvias grandes que limpian un
poco.
¿Las
cuadrillas de la intendencia no pueden limpiar pelusa?
¿Limpiar la del piso o la de los...? Ah, la del piso.
Claro. Pues yo pensaba, en realidad no es problema del árbol, sino es problema que nadie lo junta.
Yo igual cuando voy caminando y alguien las está barriendo, es como...
No, yo he visto...
Porque se levanta todo y...
Yo he visto a los barrenderos y las barrenderas de calle, que en realidad son de un acuerdo con... se me fue la ONG ahora.
Sí, antes era el Abrojo, pero no sé si sigue siendo la misma.
Capaz que sí, yo cuando los veo en la calle en acción, juntan también la pelusa, no solo las hojas, claro. O sea, barren todo lo que hay en la calle.
Obvio.
Pero no sé cómo es sistemáticamente cómo funciona. Lo que sí sé es que por más lluvia que caiga, hasta que no pase su época de florecerás en cada primavera, van a seguir apareciendo.
Sí. No, pero de verdad que a veces una buena lluvia, cuando quedan las últimas, yo miro los plátanos y digo, ¿cuánto le queda de pelusa? Porque no le queda tanto. Pero una buena lluvia termina de tirar todo abajo. Así como si viene un viento como el de ayer, se convierte en una nieve.
Sí, no sé ustedes si tienen algo para contar. Yo leí hoy dos crónicas, que es terrible en realidad relatarlas en la radio, porque mucha gente las habrá sabido. Hoy, nunca hay demasiada crónica policial.
Ay, no miro informativos este fin de semana de televisión. Fue terrible.
Ah, estuvo Hayes.
No me entero de mucho, pero los dos fallecimientos, el niño de Jung ayer, con la historia que viene el fin de semana, y creo que es la beba.
Sí, tiene la
beba. No me acuerdo si es beba o bebe ahora, de 5 meses en Casabó. La crónica donde, claro, es como todo, ¿viste? El titular ya fuerte. Pero cuando escuchás cómo fue... O lees cómo fue.
No, cualquiera de los dos hechos.
Yo intenté no leer cómo fue y sin embargo lo leí todo porque estaba demasiado a la vista y.
No, yo sé lo que pasó, porque lo escuché en el informativo, pero no leí la crónica en detalle. O sea, sé por qué
¿Cuál
murió.
De los dos.
De los dos.
Los dos.
Sí. Pero no leí la crónica que dijera cómo fue el altercado, en qué momento, por qué. No, sé lo que desencadenó la muerte de ambos y la dejé por eso, no.
Claro.
Porque en ese tipo de casos no hay buena pluma ni literatura que a mí me pasa mucho que cuando la Crónica Roja tiene una buena pluma, bueno, tiene mucho contacto en ese caso con la novela negra, te la leo, no conoces a los involucrados, son todos adultos, tiene como un... Pero cuando hay niños de por medio y asesinados, además...
No.
Prefiero ni leerla.
En caso uno por la madre y el otro por el padre, ¿no?
Por el padrastro.
Ahí... ¿Ah, padrastro?
Lo que yo entendí era la pareja de la madre.
¿En cuál caso?
¿En el que cazabó? En el que el niño le lo tiraron al piso.
No, en la crónica de prensa era padre.
Ya te digo, yo no lo leí a fondo.
Yo
lo escuché en el titular del informativo. Aparte,
los dos son demenciales, pero el padre, lo que es curioso es que es un arresto, fue de tipo 6:30, 7:30, y hay un arresto ciudadano.
Sí.
Son los vecinos del pasaje que lo en estado de shock, lo corren, lo agarran, lo detienen y lo llevan a la seccional. Cuando él aduce que era una muñeca, no una persona real.
Yo me imaginé la primera porque crónica no seguí leyendo.
La dejó caer, y sin embargo la crónica del diario es otra. Que es terrible. Sí, bueno, puede ser.
No,
cierto.
No me lo cuentes. No puedo más.
Es terrible.
Es exactamente como mi hija. No puedo más. No puedo más.
Si vos como alguien puede llegar, ¿en qué estado tenés que estar para lograr hacer algo?
Fue lo primero que pensé. Dije, estaba cuando me preguntaban, en casa se genera una discusión, una conversación, dije, lo primero que pensé es, no estaba bajo sus cabales.
Lo primero que dice la justicia es, la primera pericia es imputable. El primero, claro, debe ser al toque, es, bueno, para este loco está...
Ah, eso, claro, no importa.
¿Está fuera de sí o está todo torcido? ¿Cómo puede? Y fue onda, va para adentro, ¿no?
Y sí.
Es agravado por el lazo, o sea, se va a comer un choclo fuerte, lógico, ¿no?
Y sí. Si no se lo hacen pagar los que están adentro de la cárcel, o sea, en esos casos a veces hay justicia antes que la cantidad de años. No, venimos de un fin de semana que yo intenté alejarme de... Ayer vino... Me pasó el domingo esto del censurar las noticias. Ayer vino esta amiga a ayudarme y yo me acosté un ratito a dormirme, a ayudarme con la bebé. Me acosté. Y cuando me desperté había algo puesto en la tele raro. Y le digo, ¿por qué estás mirando esto? Porque no soporté el informativo, me dice. No puse el noticiero, lo que miro siempre, y no puedo con la cantidad de noticias policiales que hubo hoy. Y tal, cambié a esto.
Yo ahí tengo la ventaja de nunca miro el informativo central, entonces... Por distintas razones.
Yo a veces sí lo miro.
No, de la madre que quema a su hijo también, ahí tiene que haber un trasfondo que es que nadie en una situación medianamente normal o estándar haría eso. Volvemos al tema de la salud mental y de las construcciones y de un montón de cosas culturales, etcétera, etcétera, que nos escandalizan cuando pasan los hechos concretos, pero en el día a día... Sacándolo de un tema tan trágico, pero que tiene su lado trágico también, el del chofer del ómnibus de Cutsa. O sea, todavía no hay demasiada información.
No, perdona, hay que te interrumpa, Nano, pero lo del chofer de Cutsa es más grave porque todo lo que dicen o parece saberse es que no le pasó nada.
Claro, pero si
no
alguien...
No tuvo nada médico, nada psicológico, ¿no? Está no aviso de gusto.
Pero por eso, ahí hay algo... Bueno, ahí hay algo que no sabemos todavía porque... digamos, el accidente era evitable y no se evitó, por lo tanto no lo hizo de gusto, pero le estaba pasando algo, le pasó algo, hubo algo que se rompió ahí en ese momento que terminó con ese incidente. O sea, insisto, hay muy poca información.
Tenemos muy poca información, ¿no?
Muy poca información, pero también...
También, yo ponía, digo, hablando libremente de yo creo que es... Que se ha cuidado a la empresa, se ha cuidado en distintos medios de comunicación, se cuida, o sea, hay hasta una cuestión emotiva de la empresa y todo lo que usamos, el transporte, porque yo creo que en otro caso eso hubiera sido un escándalo en todos los medios, pero hay algo de cuidarlo.
Igual para mí estuvo en todos los medios, estuvo en los dos videos adentro del ómnibus.
Sí, pero no sé, hubiera sido más, me parece.
Los casos lamentables... De violencia hablan de la sociedad, también que se hable con detalle en cada caso en horario central de informativo, relatos que escucha la familia entera. ¿En qué le aportan los menores que los escuchan? ¿No se puede filtrar?
Bueno, esa es una vieja discusión que sí. Yo no me acuerdo qué compañero de la radio que laburaba en informativo en la época de Nuevo Tiempo siempre le decía, no, me pasa que no puedo mirar el informativo con mis hijos, no, es que el informativo no es para niños. A mí me pasa a veces en la radio, incluso de mañana, que estamos en la hora de la levantada, del desayuno, la ida a la escuela, al liceo, que yo ya sé que, por ejemplo, los titulares, dos o tres, no los puedo escuchar.
Mirá que en San José, dice el cafetero, mataron a un narco adentro de un baile y se mató un piloto de kart en el autódromo el fin de semana.
Está bien, pero estamos hablando de cosas distintas igual para mí.
Es violencia.
Es violencia y hay una cuestión social y todo lo demás. Pero cuando ya estás hablando de un tipo que lleva 12 personas adentro o que tenés a tus hijos por medio, hay un paso más que ahí hay algo roto. O sea, no sé, capaz que yo no le encuentro las palabras ni la explicación, pero hay algo roto. O sea,
obviamente.
Cualquier persona, más o menos, en un estándar no...
Sentido común.
No va a 20 cuadras para salir de los niños, que es lo más doloroso. No va a 20 cuadras o 15 contramano al palo sin frenar con los pasajeros. Y dice, vos, hacé algo y sin hablar derecho así tunga hasta la playa. No. Algo se tiene roto ahí, es imposible. Me parece a mí.
De otra vuelta de eso, vi un video que nunca había visto y no había visto circular en ningún lado, que es el de Facu Santo Remedio. Uh-huh. ¿No lo vieron?
No.
Porque circula el de los dos del ómnibus a los días, el del apartamento de la Rambla, que es el que agarra el ómnibus entrar, que cama de seguridad de un balcón, una terraza.
Sí, como una cámara de seguridad de un balcón.
Claro. Pero el Facu Santo Remedio estaba caminando por la playa y está, ¿tiene filmado el
momento de... Ah, no, eso no lo vi.
Con un plano distinto, con una cámara de altísima calidad, todo el último trayecto del bondi. Está más en la zona más de Trubil, él. Tenía una cámara 360, salió a caminar con una cámara 360. Lo que es el influencer de verdad, ¿no? Y tiene la filmación del chante.
Claro, estaba filmando de casualidad, porque claro, si no, agarrás justo el momento.
Increíble. No, y en 360 aparte no se perdió nada.
No, se ve flama.
Para mí igual la más impactante es la cámara del chofer.
A mí me dijo una amiga, otra amiga, me dijo, quedé mal. Y le dije, no lo vi. Me dijo, no lo veas. Porque no me pude dormir. Me dijo, vi una cosa que es espantosa. Todo lo que hace la gente. Me dijo, no lo veas. Y la verdad es que no lo vi, no lo busqué. Y sobre lo que decíamos de los noticieros, estoy de acuerdo contigo. Pero aparte, más allá del noticiero de la televisión al que siempre se le achaca mucho, los medios de comunicación que ya están en las redes. Yo me enteré de cosas porque están en Instagram, en la página del medio de comunicación. Y en algunos casos me contaron que pusieron... O sea, yo ahí tengo una cuestión, si yo fuera la editora de eso, es poner la noticia, no me pongas lo escabroso en el título, en el caso del bebé.
Claro.
Poneme lo que... O sea, el que quiera entrar, el que quiera leer eso, cómo fue, no sé qué, que entre y lo lea, pero no me lo pongas en el título. Y vi notas que decían cómo había sido, cómo lo mató, en el título. Me parecía que... De eso ya estamos entrando en cuestiones de ética periodística y hasta de estilo, pero...
Sí, claro.
¿Qué tenés
claro.
por ahí?
No, el video mostrando... está salado.
Ahora que puse de vuelta el video...
No, claro. Se ve toda la jugada. Se ve espectacular.
Es un video que va con... Se ve que va filmando una camioneta de Aperol Spritz que iría a algún evento o algo.
Claro.
Y lo bueno que es como que estuviera filmado de la playa el chante, porque es por el cacho de la bahía, ves el salto de la duna.
Parece un plano de una película.
Google claro. Street View, pero con una gran calidad.
No va caminando,
calidad.
Va en la camioneta o algo con una cámara 360
por todo el bondi, cuando va cruzando, se salta el muro, cae a la playa.
¿Usted lo había visto?
No,
ni idea.
Nunca lo había visto.
¿Está en su cuenta?
Sí.
El más importante sigue siendo el del chofer, para mí, la cara del chofer, todo, ver que el tipo... Y los dos pasajeros desesperados diciéndole, vos, pará. Su único gesto es levantar la mano y como diciéndoles, tranquilos. Y el tipo va, aprieta un botón en un momento que no sé de qué es.
Sí.
Pero bueno, en cuanto a lo de TA, eso también, lo que pasa es que esa discusión es mucho más...
Y
que tiene que ver con la presión, los clickbaits, la nueva era, lo de conseguir títulos que... Cuando vos sabés que el morbo vende y que la gente los consume, por eso los informativos tienen policiales, por eso los medios tradicionales, hasta los más serios, han ido introduciendo cada vez más
un
periodismo
pero
que en otra época se consideraba como solo de los diarios amarillos y que los diarios serios, entre comillas, no lo usaban. Hay ahí todo un cambio casi de época.
Ahora estaba buscando, pero no lo encontré. Un loco en Twitter se fijó en el Google Street View, en la Rambla, y el muro que tiró el ómnibus tenía grafiteado 121.
¡No!
Esa es una casualidad demencial. Como que también el otro ómnibus que había terminado en una playa, creo que en la del Cerro, en los 80, fue un 26 de octubre, el mismo día.
Que no se enteren los antivacunas ni los terraplanistas que estaba siendo vendido claro. Pintado en el muro porque...
Sí, que no se interesa ayer porque sí. Entra dentro de la agenda 2030. Bueno, parte de lo que estamos hablando tiene que ver con violencia. El caso del bebé es una violencia ejercida hacia la pareja, porque básicamente lo que quiere hacer es herir a la pareja. Y justo teníamos para contar que noviembre es el mes de la lucha contra la violencia de género. La Intendencia de Montevideo ofrece respuesta integral con información y atención profesional. Si están viviendo una situación de violencia de género, o si conocen a alguien, porque en este caso del que estamos hablando, por ejemplo, los vecinos escuchaban muy frecuentemente las peleas, pueden enviar un mensaje a WhatsApp que diga no estás sola, a un WhatsApp que es 099-019-500 para recibir ayuda. Repito, el número 099-019-500, mandan ahí un no estás sola y tienen respuesta.
Lo dice Ana. Los escucho siempre, soy enfermera. El caso de la bebé de 5 meses era el padre. Y el hijo de 4 años declaró que le pegaba a los 3. Te soporto baleados, heridos de arma blanca, pero eso todavía lo estoy procesando.
Tal cual, yo no lo pude... No lo puedo procesar. Es como una cosa que no... Cada vez que lo recuerdo se me cierra un poco el estómago. Y eso, y que no perdamos de vista que no es la locura de un hombre con un bebé. Es la maldad de un hombre hacia la mujer... que se canaliza a través de un bebé.
Total.
Porque lo que quiere hacer es castigar a la mujer. Entonces está... Se me eriza la piel. Qué arranque, bueno, chiquitines.
Bien, ¿eh? Tranqui vino Pablito.
¿Qué hacemos? Contamos un chiste. Hagamos algo. Pongamos una canción. A ver, ninguno de los oyentes, yo por mi estado de salud, al final no fui a ver a los Magic Numbers ayer. Me hubiera hecho muy bien.
Es verdad.
Conseguí acreditación y no pude ir. Wow. Estaba muy contenta en el Live Era. Si alguno de los oyentes, 091-995-995, fue y vio música o vio los Cooks en la trastienda.
Fabricio fue a ver a los Cooks. Nuestro compañero.
¿Qué dijo? Que alguno cuente.
No lo vi. O sea, no le pregunté. Lo contó ayer en 3-0 que iba a ir.
Ah.
Y hoy tocan los Franz Ferdinand.
Hoy toca Franz Ferdinand y King en el...
Voy a King.
Ah, mirá. Bien. Yo pensando que podíamos terminar con algún temita, algo, podemos que no.
Y yo... me hicieron acordar una cosa que me pasó y que no lo había contado ayer, me olvidé. Compré entradas para Duki.
Opa.
Porque bien. Una de mis hijas le gusta mucho, de verdad. Tanto le gusta que pidió...
Ay,
como tiene claro que es un... precio, o sea, no puede ir sola, tiene 13 años, claro. Entonces eran 5 palitos de entrada,
¡ah!
La más barata. Entonces, como tiene claro que era un dinero, lo pidió como regalo de adelanto de su cumpleaños de mayo. O sea, mirá las ganas que tiene de ver a Duque.
Qué divino. ¿Tá?
Entonces...
Qué bien educadita.
¿Sale? Hice la gran... tal, me entré a perseguir, vi que voy a ver y no quedaba nada. O sea,
se agotó el primero, el toque.
Bueno, quedaban... 3-4, todas separadas en algunos lugares. Todos los anillos abajo. En un momento pensé en jugármela un poco más, pero todos los mejores lugares estaban todos agotados. Y quedaba allá arriba. Dije, bueno, voy a comprar esto, que es lo que queda. Estábamos hablando de las... Cuando lo compré serían las 8 o 9 de la noche. Compré las 2 entradas, ping, lleve, poniendo toda la gansa. Al otro día de mañana veo la nueva función y me quería matar.
Ah, y vendelas. Vendelas y comprate otra.
Me dije, vos, compré el talú allá arriba porque no había más nada de lugar.
Entradas tengo, agotadas tengo.
Sale la función 9 y decís la puta madre, me quiero matar.
Porque hay gente que debe poder ir. Vendelas en tu Instagram. Instagram funciona para vender cosas.
Puede ser que le escriban a alguien.
De paso, le mando un saludo a la oyente Carolina que me compró una cosa que estaba vendiendo y vino el sábado de noche a buscarlo.
Mirá. Tenemos oyente que fue.
Bien.
Impresionante los Magic Numbers. Oh. Cómo tocan y cantan. Y una lástima porque éramos 100 personas viéndolos. Muy poca gente.
Y sí, yo me imaginé.
100 personas.
Ahí está.
No, igual, más allá de que después pueda resolverlo de otra forma, en el momento te sentís el gil de la cuadra.
Sí.
Decís, puta madre, compré anoche. Justo hoy sale la segunda función.
Y te voy a decir una cosa. Para la segunda vez, pero... Ay, oh, ¿ves? Ahí te tocó anoche. Tendría que haber ido igual. No tenía ni idea.
Sí.
Capaz que conseguís acreditación. Es más fácil conseguir acreditación para la segunda función.
Puede ser.
Se venden dos entradas para Duki para el primer día allá arriba. Vendela, Gonzalo, yo negocio.
No es muy tentador igual decir se venden dos entradas allá arriba.
Bueno, ¿cómo se resuelve esto de ir a ver conciertos de bandas que no te gustan, pero tus hijos sí, y valen una fortuna? Y no pueden ir solos.
¿Sabe cómo se resuelven? Con una hermana mayor de edad que no es que le encanta, pero le gusta y te salva la parada.
Nunca fui a ver a Drexler por lo que sale. Estoy desesperada y ya vea. Easy, Tini, Lali, Milo, Paco Amoroso.
Claro.
¿Ella ve todo eso?
No, a mí me salva que tiene una hermana de 23.
Y tías, porque yo llevé a ver a Tini, a mi sobrina, porque la madre me decía, no es imposible, yo no voy a pagar esto ni voy a soportar esto. Yo digo, dale, yo quiero ir a ver. Una mujer que es una chiquilina que llena todo el Estadio Centenario y fui con ella. La salvé a la madre que dijo, ni voy a gastar esto ni quiero ver a Tini ni muerta.
No, y ahora voy por el plan, por el otro, la más chica quiere ver a María Becerra en la Rambla.
Esa te la llevo yo.
No, el tema es que el mismo día está conociendo Rusia. Entonces tengo ahí una... Tengo la familia dividida.
Ah.
Para ver quién lleva, quién... Todo.
Muchos mensajes que repiten dos conceptos. Uno, el de violencia vicaria, es el nombre cuando es para hacerle daño a alguien de la pareja. Y muchos decían movimiento Takuru.
Movimiento Takuru, exactamente. Esos son los barrenderos.
Ah, violencia vicaria, lo de que sea a través de los niños para castigar
a la pareja.
Sabes que no sabía que se llamaba así. Todos los días aprendo algo nuevo. Gracias.
Se pueden sumar al MBA de UQ Business School y transformar su carrera en una experiencia única en liderazgo y crecimiento. Si quieren más información, en ucubs.edu.uy pueden obtenerla. Hugo, que ha dado ejemplares como estos dos que tengo enfrente mío, así que ya verán la solidez que tiene.
No creo que se cuide la empresa en el caso del bus. El principio de inocencia es lo que se tiene que cuidar para evitar el linchamiento público. Estamos acostumbrados a que las noticias sensacionalistas juzguen antes que la justicia misma.
Está bien esa mirada. Capaz que lo que hacen tener cierta influencia o poder es hacer lo que deberías hacer con los
cualunquen. Pero no pasa.
No, obvio.
Entonces, no, pero ¿por qué pasó en este caso?
Pero está bien que el enfoque sea vos. Capaz que lo que no tiene que pasar es que pongas nombre, apellido de alguien que no está condenado. Que...
Sin duda. Debería de no pasar en ninguna. Tipo, pará un poco, vamos a ver qué pasó antes de lincharlo. Pero no
claramente,
está pasando.
Tampoco seamos angelitos. Las personas o las marcas con más influencia tienen otro cuidado. Y en claro. El caso de la sociedad médica hace poco se notó claramente.
Y yo pensé, uno... si no somos nosotros, si no son los usuarios también los que cuidan. O sea, además hay una imagen de marca que si no sos, además de los medios, no sos vos el que cuidas también.
Y uno que dice que esto tuvo tanta repercusión, porque es un ómnibus de Montevideo, que es el ómnibus que pasaba en Tacuarembó y caía en la playa Liporá. Tenía 3 minutos de cobertura.
No,
yo
sé, creo pero que murió gente. Pasa. Es una tragedia y hubiera sido una tragedia en cualquier caso.
Yo igual creo que hay una cuestión de... centralista en cuanto a la... Y de clase también. Cuando asaltan un supermercado, una red de cobranzas en casa vos, tiene mucho menos cobertura y móvil en vivo cuando pasa en Berro y eso también pasa. Sí.
Muchachada, antes de ir a Maxi Matsumoto, que voy a hablar de aderezos, les contamos
de
la gente de Me Lo Traigo Está Loca. Porque ¿sabían que se pueden ganar un iPhone 15 Pro o un Apple MacBook más MacBook por otros premios? Por cada envío que recibas en Uruguay, traído por Me Lo Traigo, cada compra recibida en este país durante noviembre y diciembre por Me Lo Traigo, participará de un sorteo donde te puedes ganar un iPhone 15 Pro, una MacBook, $100 en Amazon, Thermos Stanley, envío gratis. Es el mejor courier, Me Lo Traigo, para tus compras online del mundo, con el mejor servicio, el precio más bajo y el mejor asesoramiento. Aparte, acumulás puntos usando Me Lo Traigo, que luego canjeas por plata. En estas fiestas, mis compras online en tiendas del mundo, seguro las traigo por melotraigo.com. No hay chance de otra opción. Es más, la última vez pagué en 12 cuotas sin pesos sin recargo, acumulé puntos que me dieron a favor como forma de pago, un gol. Entren a melotraigo.com, traigan lo que quieran. A cualquiera puede comparar, hasta el que sea más pocas luces le da.
Hasta
es muy
la
fácil.
Pocas luces, yo.
Bien. Yo para mí.
Yo, la pocas luces acá. Compró por Me Lo Traigo hace poquito. Fui a buscar a la Ciudad Vieja el paquete, así. Que el día, mi madre me decía tranquila y yo le decía, no, es que como que vino Papá Noel.
Claro.
Habría 20.
Melotraigo.com te conviene. Consultas a info@melotraigo.com o al 2916-1303.
Y además les agrego lo más chiquito, es ahora. Porque si le quieren pedir a Papá Noel.
Sí.
En ese formato, después no te llegan. O sea, por una cuestión no de me lo traigo, sino porque hay cuestiones
muchas
de courier.
Claro. Y hay hasta descuentos con Temu. Después podemos discutir si comprar en Temu es éticamente, pero hay descuentos para eso. Sí, piscinita.
Es ahora para el gordo. Sí. Para el gordo de barba blanca.
Que por cierto, para aliviar todo esto que estamos hablando, ya hay películas de Navidad en Studio Universal.
Ay, me hiciste acordar, arrancaron. Pero no tenemos que ir. El pingüino está bueno o no, pero me lo contás mañana, la serie.
Yo te la recomendé, pero justo ese día no estaba.
¿Y entonces cómo?
No, bueno, yo hablé de esa serie y dije, esta es la serie para Gonza, pero estabas en Río.
Porque ayer casi la empiezo a ver, pero Santos se jugaba el ascenso, el regreso a primera, y me encolgué con el fútbol brasileño. Volvió Santos a la...
Ah, mira.
Ganó 2-0.
Presentó La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Leña para el carbón. Es hora de comer con más sabor y poco desperdicio. Él es argentino con herencia japonesa. Y ahora también un poco de Uruguay en su sangre o sus platos. Ni que lo digas. El espacio de gastronomía de Maximiliano Matsumoto.
Maxi, querido, bienvenido. ¿Cómo andamos?
¿Cómo va?
¿Todo bien? Maxi, hacía como un mes que no lo veía, no lo dejé respirar. Desde que se sentó.
Claro, que tuve la semana pasada intensísima.
Claro, yo te vi cuando la cena hacía, tía, qué rico.
Es verdad.
Pero después hacia el aire hacía un montón.
Ya metió otra en interín.
Claro, esta semana que le pregunté por ella estuvo buenísima, ¿no?
Con Martitelli, sí. No, estuvo buenísimo, la verdad que... Nada, para mí fue un poco de cómo se dice, de emoción, emotivo, un encuentro emotivo, que venga a cocinar. Se cruce el río, como decir, uno de mis mentores, podría decir. Fue hermoso, como recibir a un padre, ¿no? De la gastronomía.
Qué lindo. ¿En qué restaurante fue que trabajaron juntos en uno grosso, no?
Mirá, a ver, yo trabajé 12 años con él.
Ah,
sí. Hasta ah. Tegui, que fue...
Tegui es el famoso.
Sí, claro. Famoso Tegui. Pero yo ya lo conocía de antes, o sea, trabajamos antes de Tegui. Y Tegui fue como el último proyecto que trabajé con él. Y fue como donde aprendí también a armar un restaurante de cero.
Ah, o sea, tuviste desde el inicio.
O sea, más allá de cocinar fue una parte que
armado.
Claro, ¿no? Una parte en donde uno no va a la escuela de cocina y aprende esas cosas, ¿no? Claro. No, de montar desde cero un restaurante, o sea... Y nada, no era solo... Decís, bueno, compro este material y este material va a ir para el restaurante. No, era tipo ir a lugares...
Gestión empresarial, prácticamente.
Sí, ponele algo así, pero también como armar, no sé cómo decirlo. Y nada, y conocer proveedores, ir a buscar, en vez de buscar lechugas y esas cosas, era tipo, bueno, a ver, queremos poner este piso de madera que es de tal año, así que hay que ir a ciertos lugares que venden... cosas de reposición, ¿no? Como antiguas, sí. Y a ver cómo está, en qué estado está. Y ver esas cosas, hasta dónde podía aguantar el material. La verdad que era interesante armar una cocina desde cero, en plano, dibujar, como se dice,
espacios,
cartulina, sí. Espacio, claro. Probar. Fue como un desafío re lindo.
Por las dudas, para aclarar a la gente, Germán Martitegui es el pelado jurado de Masterchef Argentina.
Exactamente.
Tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram, ¿no?
Para, ¿y vos cómo lo conoces? O sea, ¿cómo llegaste a que fuera tu mentor antes? ¿Fue en la escuela? ¿Fue tu docente?
Mira, yo no lo conocía. En ese tiempo Germán no era conocido, pero sí era conocido entre los cocineros. Claro. Y nada, yo tampoco lo conocía. Yo, imagínate, escuela de cocina, tenía la mente en blanco de cocinero, no conocía a nadie. Tampoco había programas de más que de Chichita del Quiaga, que yo conozco, o Doña Petrona, ¿no? De mi abuela. Y ahí, tipo, nada, la escuela me consigue una pasantía. Me dice, tenés dos posibilidades. Tenés un lugar que se llama El Divino, que era un boliche, que era para trabajar noche, o tenés un hotel que podés hacer una pasantía en el hotel y no sé qué. Y justo de casualidad era uno de los hoteles que Mi viejo trabajó para la empresa constructora, imagínate.
Ah, qué divino.
Pero ya no, o sea, no estaban más. Era, ya venía, la habían vendido y los compró otros. Otro grupo. Y nada, y ahí empecé con. Nada, y
¿elegiste el hotel?
Elegí el hotel.
Y ahí lo conociste.
Y ahí vi un organigrama que te muestra este jefe ejecutivo. Yo en ese tiempo llegué y él no estaba, todavía estaba de viaje. Y nada, y en la escuela me dice, ¿dónde entraste a trabajar? ¿Dónde estabas? Los profesores me preguntaban haciendo pasantía, no sé qué. Y digo, no, en tal hotel, ah, estás con el pelado, ¿no? Ese pelado es re groso, no sé qué. Me dice, está loco, pero es re groso. Me dice.
Esa fue tu primera.
Claro, eso fue como, pero que me dijeron los profesores, ¿viste? Yo no sabía. Y nada, yo lo veía pasar y mucha bola no me daba. Era un pasante que limpiaba lechuga, nada más. Claro. Que lo único que me hacían hacer, limpiar lechuga.
Fuerte, y mirá dónde estás ahora, qué lindo.
Y nada, y a partir de eso, nada, se fue dando 12 años. Que nada, en un momento ya se transforma en amistad, ¿no? Obviamente. Y bueno, eso, nada, creo que, nada, fui el cocinero hasta ahora que más trabajó, más tiempo trabajó con él. Yeah. Y nada, y lo bueno es que, nada, él lo que me decía, una de las habilidades que tenía yo era que sabía separar trabajo de amistad. Nada, uno, nada, por eso a veces nos reputeábamos en el trabajo, con bronca o no sé qué, o me reputeaba, no sé qué, a veces lo quería matar, obvio.
Todavía era esa época
y después que salía de trabajar, no sé qué, iba a tomar algo, no sé qué, y te hablaba como si nada, y vos estabas con la vena en la concha de tu madre, hace una hora. Hace una hora me estabas puteando y ahora estás tomando una birra conmigo, ¿viste?
Aquí no ha pasado nada.
Pero pará, todavía esa era época de suma verticalidad donde el chef mandaba y el otro no podía ni abrir la boca.
Sí, 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 era esa escuela, imagínate. Claro. O sea, no, ahora los tiempos cambiaron, ¿no? Pues, pero sí, sí, era una época así, fuerte.
Y bueno, está, pero.
Pero igual, ¿sabes qué? Nada, ¿sabes qué? Bueno, por ahí muchos dicen, ¿no? Gente que por ahí trabajó con él en su momento. Me decían, no, que no sé qué. Es un malo, no sé qué. Digo, mirá, yo algo que sí. O sea, de su exigencia que aprendí y dije, ah, che, la verdad que ahora entiendo por qué esto y esto y esto. Y se lo digo a todos mis cocineros que trabajan conmigo. Algún día vas a ver cuando sea más adelante y pásenme, sigue pasando, chicos que hoy están siendo jefe de cocina en algún lado o no sé qué, me tiran mensaje y me dice, usted, chef, tenía razón. ¿Entendés? Cuando empieza esa cosa de manejar gente o comandar cocinas.
Claro.
Y nada, ¿y cómo se llama? Y yo me pasó que nada, tuve la suerte de poder viajar, trabajar afuera, nada, en lugares muy exigentes, Londres, Luxemburgo, con franceses. Y nada, y ahí realmente, o sea, en esas cocinas vos veías que la exigencia era, Germán por ahí al lado era de lo que era yo en su momento era claro, Bambi, ¿entendés? O sea, decía, wow, chao, ¿viste? Como, y
nada, lo revalorizaste.
Sí, y lo loco es que en todos los lugares donde terminaba mi pasantía, ¿viste? En España, como te decía, en lugares que se trabajaba mucho más duro, o sea, porque ahí hacía como 15 horas todos los días, ¿eh? Fácil, así con los ojos cerrados. En todos los lugares que terminé me decían, ¿no te querés quedar a trabajar? ¿Viste? Y ahí decís, ah, ahí decís, che, loco, la verdad que todo esto que ponía en mí o me exigía no sé qué
te sirvió,
te curtió, digamos,
te templó,
templó, sí, nada, y ahí como que empezás a entender un poco.
No, ahora, y hoy del otro lado, ¿cómo sos vos? ¿Sos tan duro o ya estamos en otra época?
No, estamos en otra época, yo lo fui duro, la verdad que sí lo fui, no lo voy a negar. He rebodeado pedazos de plato, pedazos de comida. Yo creo, hoy no lo puedo hacer. Hoy me firman y me demandan. O sea.
Ah, no, por convicciones, por Diego.
Pero no, sí, no. No, sí, a ver, sí lo fui. Nada. Y también hice mucha terapia. También. Porque uno también. Nada. Digo, mi exigencia va porque nada, para mí si una persona que viene a comer, nada, está pagando un ticket alto, yo quiero que se lleve el mejor de los recuerdos, la mejor experiencia o que haga valer lo que pagó, ¿no? Nada, y ahí está donde está la exigencia que tiene uno, ¿no? Que con el comensal que está dispuesto a pagar ese ticket y que quiere valorarlo. Y nada, y tener esa presión también te lleva a eso, ¿viste? Y nada, en un momento uno también se vuelve muy cargado de esa energía a la casa Y
hiciste terapia para procesar todo eso.
Claro, hacía mucha terapia. Hice como... Creo que hace 6 años me dieron, siete años me dieron el alta.
Ah, bien.
No es mucho, pero
bueno,
sí. Pero bueno.
Yo todavía no tengo el alta, por ejemplo.
Claro, uno sin darse cuenta toda esa presión que lleva y no sé qué, parece que no, pero te va físicamente.
Claro.
Y no sé, mi psicóloga me decía, ¿vos te acordás cuando entrabas todo encorvado y ahora estás como más relajado, estás para, viste, como que te empieza
sí,
a...
Sí, más derecho.
Sí, y nada, y por ahí la panza antes estaba como... ¿Viste?
Apretada
sí. Todo el tiempo de la presión y no sé qué. Y nada, y con terapia esas cosas, viste, las fui.
Y en todo ese caos y en esa hora tensa de las 200 comandas y la cocina ardiendo, ¿hay un margen de disfrute o es imposible? De lo que estás haciendo, de lo que te gusta.
A ver, hay, yo. Nada. Hay, para mí tenés varios momentos, ¿no? Del día. Cuando llegas a. Sabés que ese día tenés, o una noche vas a tener un montón de cubiertos. Tenés momentos de. Primero, depresión que tenés que llegar. Hay momentos que vas viendo tu hoja de ruta y decís, ah, estoy bastante bien. Relajás un poco. Y después, sí, las últimas 3 horas antes del servicio es como dale, 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 dale. Y nada, y después el servicio se empieza. No sé, hace mucho no me pasa, la verdad, pero los servicios se me hacen fáciles. O sea, tengo un montón de comandas y...
Pero
en
servicios que para... Estamos hablando de que mucha gente...
El sí, momento en el mucha, que sale
sí,
todo.
Que sale, empieza a salir todo, el pico.
Pero 300 personas, por decir un número estándar.
Sí, puede ser 200, 300. Ya a lo último lo llevaba como... Como te decía, ¿no? Gracias
mejor. Un poco.
Sí, y también me di cuenta también que, como te decía, las generaciones de ahora cambiaron y todo cambió. Es como que a veces... Para mí lo esencial de un jefe es que transmita, más allá de presión, transmita como una linda energía al grupo. Y eso hace que también todo fluya mejor. Nada, en mi época era nada que ver. En mi época era presión, presión, presión.
Y que funciona bien, está bajo presión. Y claro,
la presión también paraliza a veces.
Sí, y claro, exactamente.
O quiebra. O rompe.
Exactamente, o quiebra, rompe y nada. Y es lo que le pasa... creo yo, a los chicos de ahora.
¿Que es más blando? Claro, no aguanto.
No sé si más blando.
No.
Pero... Una generación de mierda.
Vamos a dedicar...
¡Ay, este aplauso!
Estos minutos que quedan, se nos vamos de los aderezos y vamos a hablar de esto. Nada de blandos.
Pará.
Yo también lo creo un poco,
No, y eso, como que hoy siento que, nada, que me parece que hoy... La generación cambió y creo que es una evolución de todo, me parece. Yo creo que para mí también cambió para bien, porque está bueno. Yo digo, me pongo un poco a analizar y también a mí me hubiera gustado que hubiera fluido de esa manera. Está bien, aprendí de una forma, de un estilo que la verdad que lo súper agradezco, pero creo que quizás hubiera sido más lindo aprenderla de la otra forma, sin haberse, yo qué sé...
Sí, eso se puede extrapolar a un montón de profesiones. Sí, del rubro publicitario, del periodismo.
Sí,
yo vi maltratar jefes, maltratar a los periodistas.
Sí, yo lo vi en publicidad también.
Publicitario es tremendo, creo que es donde más quedó por un buen tiempo.
Sí.
Una casta.
Y de esas cocinas, por ejemplo, el mundo de la cocina, alguno que lo ha mostrado Succession. El Oso lo mostró hace poco.
Sí, claro, bueno, sí es parte de eso.
En su momento Tony Bourdain, con sus libros también.
Claro,
¿Era tan así como muestra esa gente?
Sí, era tan así. La verdad es que sí. Con Anthony Bourdain, cuando empecé a leer, dije, uff, la puta madre.
¿Cómo viví esto?
Sí. Y nada,
infierno, literal.
Infierno y momentos de rock.
También, claro.
No quiero hablar mucho, pero...
Mucha rotura.
Mucho rock, nada.
Sí, yo te iba a preguntar. ¿Cuándo es cierto porcentaje de cocaína que se manejan siempre en todas las ficciones, acá o en el Río de la Plata?
Mira,
en las
yo
cocinas.
Mira, hoy
para sostener
día,
el ritmo.
Te lo digo, que posta, para bien, los pibes ahora no pasan por eso. Por lo menos, en mi experiencia, los grupos que estuve tanto en Buenos Aires antes de venirme y acá, como que cambió eso. Pero en mi época, te puedo asegurar. Que sí, corría. Sí, yo te diría que el 80% que estaba en la cocina era rock and roll. Pero bueno, nada, es como...
También alimentaba esa tensión todo.
Sí,
eso.
Sí, claro. Sí, sí. Igual yo a mí no... O sea, yo había pibes que tipo decía, loco, está todo bien. Lo que vos quieras hacer fuera del trabajo no, no importa. O sea, yo no soy tu mamá ni nada. Yo siempre lo que pedía cuando me tocó asumir como jefe de cocina, ¿no? Digo, yo lo que quiero es que vos, desde que entras a la cocina, quiero que hagas bien tu trabajo. Claro. Nada, y me ha tocado pibes que venían... Tipo, no podían ni hablar y todo transpirado. Y eran máquinas, ¿eh? Eran máquinas de trabajar.
Claro.
Pero después después se me quebraron. Por ahí me faltaban el otro día. O sea, claro. Y me cagaron. O sea, y tipo, ¿no? Como que... Hay momentos que por ahí decía, no, ¿sabes qué? Prefiero a este pibe, es más lento, no sé qué. Pero me viene todos los días. Sé que voy a contar con él. Y este por ahí me trabajaba por tres personas, ¿viste? Pero, ¿viste? ¿Hasta qué punto? O sea...
Siempre tuve una imagen que para mí es la imagen de las imágenes más fuertes de afloje que he visto en mi vida, que es pasar por el lado de atrás de un restaurante o de un... donde está la puerta de servicio cuando termina el servicio. Sí, y ves a los tipos con las casacas, con las chaquetas todas sucias, fumando un pucho, y les ven las caras. Y son tipos que dejaron la vida durante 3-4 horas y lo ves ahí como chupados, digamos.
Sí. Eso pasa. Eso es así y nada. ¿Cómo se llama? Por eso a veces lo que digo, nada, a veces la gente por ahí no se da cuenta de eso, pero es un oficio que nada, que le gusta la cocina es porque le gusta realmente, que está dentro ahí y...
Sí, y es estresante, no tiene nada que ver con el cocinar en tu casa y que te guste preparar un plato, es otra cosa.
Exactamente, no tiene nada que ver, es otra cosa.
Industrial.
Sí, también el consumo, cuando todos, o muchos, yo me incluyo, empezamos a consumir o canales de gastronomía o programas, empezamos a ver como un mundo que era en realidad súper cool y distendido. Y ahora corto el morroncito y en realidad el mundo real de la cocina de laburo era otro planeta.
Claro, por eso. Sí, yo justamente la otra vez tenía una charla con unos productores que por ahí los voy a invitar acá para que hablen un poco de lo que hacen, que está bueno difundir. Nada, son productores de agroecológicos. Y nada, y él me decía que un poco eso, que se perdía un poco que la gente ahora no quiere... cultivar o no quiere, los chicos ahora no se les ocurre estudiar agronomía o que tenga que ver con el trabajo de la tierra. Dice, en cambio, no sé, quiero como buscar algo como el cocinero, que ahora es ser cool cocinero. Y yo, estás equivocado, digo, no es ser cool ser cocinero. O sea, digo, está bien, por ahí hay cocineros que llegan a cierto punto, tele o fama, no sé qué, pero antes de llegar a eso, esa persona, vos no sabés por todo el...
¿viste? Además en los horarios que trabajan, en los días que trabajan, en general cuando todo el mundo descansa.
Yo tengo un montón de amigos porteños que en un momento todos querían ser el Lele Cristóbal. Porque claro,
el de café San Juan.
Claro. Pero atrás de eso hay un laburo y sudor.
Lele es también otro gran laburador. Vos lo ves, el pie no para de trabajar.
Claro.
O sea, está todos los días grabando, que no
ahora
sé qué.
Ahora alguna serie que recorre toda Argentina. Que encima,
Sí. O sea, el chabón, yo te lo digo, es una máquina de labura.
¿Y qué te pasa cuando salís al salón, como pasó en las cenas estas especiales que haces, y vas mesa por mesa y le vas viendo la cara a la gente? Y bueno, ya sabes cuándo algo le gustó.
Eso es lo más lindo que tiene. Algo que tiene, bueno, para mí, la cocina, que el devolver la satisfacción esa es de momento. O sea, tipo, si la pasaron bien, lo recibís así al toque,
se nota.
¿Entendés?
Y se nota, ¿no?
Se nota al toque, o ya lo ves en la gente que está contenta, le ves la cara de felicidad, o gracias por... Como, eso es hermoso, para mí, ¿no? Digo, yo como cocinero. Y te puede pasar, ¿no? Porque, digo, a veces puede no gustarle, o te puede haber salido algo mal, y bueno, nada, pasa. Yo antes, por ejemplo, no sé, digo... Antes de como profundizar en terapia, me pasaba. Una mesa se me quejaba por el plato o por ahí no le gustó este plato y te dice, che, la verdad que este plato es una porquería. Y me pasaba a mí, era como que...
Un tiro en el clan.
Me estaban clavando un cuchillo. Re angustiado. Y por ahí me cagó la noche, ¿viste? Claro. Como, no había nada que...
Que te lo arreglara.
Claro, que lo arreglara. Y nada, bueno. Después entendí, ¿no? Que, digo, cualquier persona... Digo, todos tenemos gustos diferentes y... no todo el mundo le puede gustar lo que te gusta a vos, yo qué sé.
Qué difícil es dejar en el laburo lo que te pasa en el laburo, igual, en cualquier rubro.
En cualquier rubro,
sí,
claro.
Es muy difícil, pero bueno... Lo,
que eso te den una mala devolución.
Con la adrenalina arriba, claro.
Claro, y con el dolor ese.
Lo que yo veo de la comida es que es difícil transmitirte, el otro día era una explosión de sabores, y yo te miraba, era como, es muy difícil decir, ¿qué más? O sea, es espectacular, no sabía cómo más, qué más decirlo, pero sí, te das cuenta en la cara, ¿no?
Sí,
o la sinceridad.
Exactamente, te das cuenta en la cara de la gente, al toque. No sé, hay algo en los ojos, el brillo que te dice, este sí. La pasó bien, o sea...
A mí lo que me sigue deslumbrando, que ya lo comentábamos una vez y me pasó el día de lo de... Estabas con Narda y que yo fui, es cómo vos me pones en la carta tres ingredientes que yo tengo en mi casa todos los días y los pruebo ahí y digo, ¿cómo hice este hijo de puta? Para que
son los
con esos tres ingredientes
de rata,
me genera esto cuando lo como. Ese para mí es la gran magia. Que supongo que tiene ahí... ¿Algo innato, algo de laburo, algo de...?
Sí, sí, obvio. Es, a ver, sí, obviamente que todo tiene que ver con la experiencia. Y nada, y otra cosa que para mí es fundamental, de que yo le digo a los cocineros, yo sé que, nada, los primeros años de cocina son, te diría, algunos dicen crueles, a mí no me gusta decir crueles. A mí me gusta compararlo con lo que le digo yo a los chicos que recién empiezan. Los primeros 10 años... 10 años.
Dijiste
3 y ahora cambiaste. Yo diría los primeros 10 años, cuando vos empezás, ¿no? Hasta los 30, 28, los primeros 10, 8 años de cocina, lamentablemente vas a tener sueldos malos. Yo siempre te digo, tenés que elegir buenos lugares, ¿no?
Claro.
Y asumir eso. Sueldos malos.
Donde aprendas, por lo menos.
Nada, sí, exactamente. Y nada, y es como la universidad. O sea, vos vas a la universidad. Los primeros 6 años te vas a comer libros. Es así, o sea, digo, nada. Y si tenés suerte, que tenés padres que te pueden bancar en tu casa, un golazo. Pero hay muchos que también tienen que salir a trabajar y por ahí no pueden terminar en 6 años de estudiar la universidad y se le alarga 7, 8. O sea, y la cocina es lo mismo. O sea, la diferencia es que lo tenés que hacer con la experiencia y conociendo buenos lugares. Y otra cosa que para mí siempre le digo a los cocineros es... Una de las inversiones que para mí es fundamental es salir a comer.
Muy bien.
O sea, nada. Y salir a comer, y si podés viajar, un golazo, y si tuviste la suerte de viajar, probá. Es probar lo que es, tipo, no sé, buscar. Yo trato de buscar siempre primero, como, obviamente, todo el mundo dice, vos seguro vas a esos lugares high. No, así como lugares high que voy... Me gusta conocer un poco de cada país, su costumbre, y ir, no sé, Tailandia, los carros de la calle que te recomiendan todo el mundo, ir ahí, boom. Y probar los sabores ¿cómo
locales.
Se dice? Locales. Uh-huh. O sea, yo digo acá, no es que solo fui a restaurantes de niveles, nada, fui acá en Montevideo, Uruguay, digo, voy conociendo, digo, de hasta lugares. Nada, y hoy, mirá lo que me pasó antes de entrar acá. Ya lo tiro.
Trabajé en un pub de Pocitos, tuve de compañeros a dos cocineros genios, divinas personas recibidos del ITU, y el barman, un Sebastián Marcet, 22 años, conversaba mucho con los clientes. Supongo ahí estaría a comenzar.
¿Qué fue lo que te pasó antes de entrar?
No.
Mira, encontré un lugar, nada, algo que extrañaba, le voy a decir, de Buenos Aires, un buen pancho. Nada, y me costaba, no
para
sé.
Para romper con todos los high.
Sí, justamente. Y siempre, viste, vas, no sé, me decían, anda a probar el pancho de la Pasí. Perdón. Probar el pancho ahí, no sé qué. Y nada, es un pancho que, no, o sea, más que la mostaza especial que hacen ellos, digo, pero no tiene otras magias, que digo yo.
¿Y probaste ahora, antes de venir?
Probé
¿cerca de acá?
Cerca
ya
de acá.
Sé dónde fuiste.
¿Acá a la vuelta, Mulgar, España?
Ahí donde está el Parque Rodó. El parquecito, no sé, es un carrito.
Ah, un carrito. Sí. Ah, el de Gonzalo Ramírez.
Ah,
el
toque, lo de Hugo.
Sí.
Claro, claro.
Está mejor,
se llama,
se no llama sé, un carro negro.
Sí, el de Hugo.
Sí, el carro negro está en el lago, en el sobre Gonzalo Ramírez.
Sí, sí, frente al ex Parque Hotel.
Y ahí veo el tipo pancho, a ver. Tenía ganas de comer un pancho y dije, a ver acá.
¿Frente al Bar Rodó, no es? ¿A 20 metros del Bar Rodó?
Más frente a la Carola,
bueno,
me parece.
Para mí es
Diagonal, Marbella. Marbella,
claro.
Diagonal.
Sí, claro, frente al Barbal.
Pero si no, un poquito más abajo por el casino. tenés el del...
No, pero el negro, el que está todo ploteado de negro, es el que está por Gonzalo Ramírez en diagonal con la panadería y con el Barrodó y el Marsella.
Exacto. Y ahí me pedí un pancho y venía tamaño grande y con todos los aderezos y dije, no te puedo creer.
Se le ilumina la cara aparte para los que están
escuchando. Me clavé un pancho antes de venir acá.
Los interesados en comer algo, lo que prepara, que muchos preguntan, en el restaurante del Sofitel Carrasco. Desayuno, mediodía, merienda,
todo, todo. Todos los turnos.
Gracias, Maxi, un placer.
No, por favor.
Nos vamos. Mira, una vez.
Chao. ¿Quién
te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?